Señoras, señores, me alegro, buenos días. Espero que estén bien. Al recibo de la presente hay argumentos suficientes como para que este sea un día interesante. ¿Por qué? Porque es lunes. Luego anda lo simbólico por medio. Hemos cambiado de febrero a marzo, es 1 de marzo. Y digamos que hay menos sol que este pasado fin de semana. Habrá lluvias en el sureste y noroeste, así como cruzadas en España, y viento con fuerza tanto en el Estrecho como en País Vasco y Navarra. No cambian las temperaturas mucho, valores más o menos primaverales. Empieza a oler a primavera o empieza a asomarse poco a poco esa primavera, que va a ser otra primavera como la del año pasado, que no vamos a vivir en su intensidad festiva, la intensidad a la que estamos acostumbrados en algunos lugares de España. Bueno, prácticamente en todos hay algo en las primaveras. En este momento, o en este día de hoy, en el festivo en Andalucía, después del día de Andalucía, ayer domingo, celebrado, pues como exigen las circunstancias, con moderación y cierta distancia, con un gobierno estable, que ahora tiene un frente abierto en los desacuerdos, desavenencias que existen entre Vox y el Partido Popular, que Vox quiere recordárselo a los gobiernos que sostiene desde fuera con apoyo, particularmente, por ejemplo, el de Andalucía. Aquí, en fin, la aceptación de este gobierno, del gobierno de Moreno, la verdad es que mejora en todos los estudios demoscópicos, pese a la gravísima crisis económica y sanitaria que padecemos, porque, miren, pocas regiones sufren tanto el impacto del hundimiento del turismo como esta región desde la que les hablo, donde el turismo resulta fundamental a lo largo de todo el año, ¿no? Miren, hasta que llegó la pandemia, todos los indicadores mejoraron con el fin de la era del PSOE, de casi 4 décadas, que fueron marcadas, hombre, por avances indudables, pero también por la corrupción, el clientelismo, y esa especie de sentimiento patrimonial que tenía el Partido Socialista de Andalucía, ¿no? En el conjunto de España, la inversión extranjera cayó un 61% en el ejercicio pre-COVID, ¿no? Bueno, pues en Andalucía subió exactamente el mismo porcentaje. También era la segunda comunidad de más exportación de España a otros mercados y la tercera en afiliados a la Seguridad Social. El PIB subía un 2,1% por encima de la media española y por encima de la media europea, y a un ritmo superior al de regiones más prósperas, incluso de Alemania. Es decir, se demostró que se podían hacer cosas, se podía poner orden en los gobiernos anquilosados que Andalucía, simbólicamente el último de Susana Díaz, venía padeciendo. Luego llegó la pandemia y, oiga, desbarató menos las cuentas de Andalucía que las cuentas de otros lugares. Este gobierno ha dejado 140 millones de superávit, que, como siempre, cuando dejas superávit porque te lo podrías haber gastado y podrías, en vez de quedártelo tú, y cuando no lo tienes, pues porque estás condenando al déficit y a la deuda. Pero bueno, eso es con la escasa ayuda del gobierno central, con una presión ideológica desde el primer momento, Bárbara, cuando se fletaron autobuses para protestar en la toma de posesión de Moreno. Y se anunció un cordón sanitario antifascista y tal, y que cual, que bueno, ¿qué les voy a decir? Hoy se considera absolutamente ridículo. De lo que está pasando en España, ¿qué podríamos significar esta mañana? Que hasta que no quemen a un policía, un guardia urbano, un Mossu de Escuadra, los que protagonizan el terrorismo callejero en Barcelona o en diversos puntos de Cataluña no se van a quedar tranquilos. Antisistema, amparados por políticos, amparados por políticos, justificados por unos abiertamente y veladamente por aquellos que no se atreven a manifestarse en contra de lo que estos individuos están realizando en la calle. Este fin de semana faltó un pelo para que lo consiguieran. Tú le metes fuego a una fragoneta de la Guardia Urbana y por la puerta del conductor, que es la que tiene más a mano el agente para salir, tú empiezas a lanzar piedras como si no hubiera un mañana, para que la gente no pueda salir. Es decir, para que se queme dentro de la fragoneta de la Guardia Urbana. ¿Eso qué es? ¿Eso es protestas? ¿Eso es legítima petición de libertad de expresión? Eso exactamente. ¿Ustedes cómo lo llamarían? Porque en cualquier país civilizado a eso se le llama intento de asesinato. Y ya hemos vaticinado en más de una ocasión que la banalización de la palabra es el primer paso para la banalización de la violencia. Y a eso le sigue la ejecución de esa violencia. Eso no lo entienden, no lo quieren entender algunos políticos de ámbito catalán como ámbito nacional, que siguen jugando a la puta y a la ramoneta. Eso se dice mucho en Cataluña. Hacerse el escandalizado y al mismo tiempo a jalearlos. Hoy vamos a ver por qué se reúnen Generalidad y Ayuntamiento de Barcelona y ambas partes se les debería caer la cara de vergüenza. A este Pere Aragonès, que es el presidente encargado de la Generalidad y que parece que va a seguir siéndolo, que no debe haber colectivo que no le haya escrito una carta pidiéndole más contundencia, más claridad a la hora de condenar, a la hora de frenar a los terroristas violentos. Los últimos han sido el gremio de hoteles de Barcelona. Pero es que los sindicatos policiales le han pedido amparo ante la soledad que sufren. Y Ada Colau, la alcaldesa inexplicable de Barcelona, esa enciclopédica ignorante que está frente del Ayuntamiento de la Segunda Ciudad de España, una antisistema hecha alcaldesa, que sigue diciendo que una cosa es unas pocas decenas de violentos y otras son todos los demás, con esa obsesión por justificar las manifestaciones que preceden a la violencia.
Una cosa es el derecho a la manifestación, que está siempre garantizado, y que ayer hubo una manifestación pacífica de miles de personas, pero estos hechos violentos que protagonizan pocas decenas de personas no están justificados.
Pero mira, cuando tú estás diciendo que la gente hace bien en manifestarse para que el tal Pablo Hasél pueda ir por ahí pidiendo que se cometan asesinatos, es que hemos tocado fondo. O sea, yo me manifiesto para exigir el derecho a odiar, por cierto, mío, nada más. Los demás no tienen derecho a odiarme a mí, pero yo sí tengo derecho a odiar y a pedir que a los demás les asesinen. Pero luego no quemes un contenedor, O sea, manifiéstate, pero no, por favor, el contenedor. O sea, odia, pero dentro de un orden. Eso es un comportamiento frívolo, cretino, absolutamente irresponsable. Y ahora viene la Generalidad y dice que sí, que esta es una violencia pura, desbocada, inaudita. ¿Y qué esperabais? ¿Pero qué es lo que esperabais? ¿Una violencia impura, controlada y plausible? Habrá que ver qué sale de esa reunión. Hoy, Generalidad, Ayuntamiento, pero en Cataluña, miren, los violentos son los que van a decidir el nuevo gobierno. ¿Quién arbitra las negociaciones de las que tiene que salir el nuevo presidente catalán en 12 días? La CUP. ¿Quiénes son las juventudes de la CUP? Arran. ¿Y qué ha dicho Arran en un comunicado reciente? Hasta que caigan todos aquellos responsables de nuestro malestar, los que nos dejan sin casa, sin trabajo, nos quiten, bla, 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 bla. O sea, hasta que eso pase, justificamos el intento de asesinato. Bueno, pues esos son los que van a decidir quién gobierna en Cataluña. Se van a sentar a lo mejor incluso hasta en la presidencia del Parlamento. Y queridos amigos catalanes, prepárense ustedes para vivir la segunda parte del 2017. 2017, segunda parte, pero más burra. Más burra. Va a ser, en fin, apasionante, como pueden imaginar. 6 y 10, a ver qué nos cuenta Pilar García Muñiz. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días. Pues en la crónica judicial hoy volveremos a hablar del caso Kitchen, que investiga una presunta operación diseñada desde el Ministerio del Interior en 2013 para espiar al que fuera tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y a su familia. Este lunes, el juez del caso toma de nuevo declaración a dos policías relacionados con el volcado de información de dos teléfonos móviles que fueron robados a Bárcenas. Uno de los agentes confesó haber entregado un pendrive al que entonces era número 2 de Interior, Francisco Martínez, con la copia de los datos extraídos de los teléfonos. Y además, este lunes, Pamplona empieza a colocar una veintena de placas en recuerdo a las víctimas de la banda terrorista ETA. Se van a instalar en los lugares donde fueron asesinadas. En las calles de la capital navarra ha habido un total de 23 atentados en los que murieron 27 personas. Y crece la tensión diplomática entre España y Venezuela a cuenta del viaje que la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha realizado a Colombia. Un viaje que no ha sentado nada bien al régimen de Nicolás Maduro, que acusa a nuestro país de ser cómplice de Colombia en las supuestas tramas para derrocar al líder chavista. El conflicto principal ha surgido a raíz de la visita de González Laya a Cúcuta, la ciudad colombiana en la frontera con Venezuela, a la que muchos venezolanos tratan de llegar para huir de la miseria. Maduro habla de agresión y anuncia que revisará todas las relaciones con nuestro país. La ministra González Laya, por su parte, pide respeto.
Ya basta de hipocresía. Nosotros somos los hijos de Bolívar, que expulsamos al imperio español de esta tierra para siempre.
Yo he visitado Colombia, he visitado una serie de proyectos financiados por la cooperación española y lo he hecho dentro del respeto a este país y a todos sus vecinos. Y el mismo respeto que yo predico es el mismo respeto que yo exijo.
Y en las últimas horas ha reaparecido el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lo ha hecho durante la conferencia de Acción Política Conservadora. Ha vuelto a defender que existió fraude en las elecciones y ha dejado la puerta abierta a presentarse a las presidenciales de 2024.
Pero quién sabe, quién sabe. Puede que incluso decida vencerles por tercera vez.
También ha confirmado que no piensa abandonar el Partido Republicano para crear una nueva formación. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid llega al derbi con colchón. Carlos Ganga.
Dio un golpe de líder anoche ganando al Villarreal 0-2 gracias a los goles en propia puerta de Pedraza y el segundo de Joao Félix. El Atlético tiene 58 puntos, el Barça está a 5 con un partido más y el Real Madrid con los mismos encuentros a 6. El domingo tenemos derbi en el Metropolitano, pero el Real Madrid juega esta noche. Recibe a la Real Sociedad y Zidane recupera a Marcelo, Odriozola, Valverde y Rodrigo. Además, ayer se jugaron Granada 2, Elche 1, Cádiz 0, Betis 1 y Celta 1, Valladolid 1. Por abajo, Eibar y Valladolid marcan la salvación con 22 puntos. En descenso, también con 22 el Alavés, Elche con 21 y colista el Huesca con 20.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La historia se repite. A pesar de las restricciones, los toques de queda, las advertencias que están haciendo permanentemente los sanitarios, las multas, las cifras de contagiados y fallecidos que deja la pandemia, pues a pesar de todo esto, durante este fin de semana, de nuevo, cientos de irresponsables se han reunido en varios puntos de España para celebrar fiestas ilegales.
Espérate, yo lo voy sacando. Pero la
Este sonido en concreto corresponde a un registro que hizo la Policía Local de Madrid en un local del barrio de Puente de Vallecas. Eran las 12:30 de la noche y, por tanto, las 15 personas que fueron sorprendidas incumplían el toque de queda, que como saben está fijado a las 11. Pero ha sido la única celebración, no ha sido la única celebración clandestina en Madrid. Solo en la ciudad la policía ha intervenido 272 fiestas ilegales. Algunas incluso con susto incluido. Una reunión de amigas en un piso del barrio de Ciudad Lineal casi acaba en tragedia. La policía se plantó allí el viernes por la noche porque se estaba celebrando una reunión entre personas no convivientes. Una de ellas, una joven de 20 años, trató de escapar por el balcón del cuarto piso para que los agentes no le pusieran una multa. La chica se resbaló y se precipitó, pero con la fortuna de que sobre el balcón del tercer piso había una antena parabólica de la que se pudo coger. La actuación inmediata de un policía que la pudo sujetar con unas esposas a la barandilla evitó que la joven cayera al vacío. Bueno, pues fiestas y reuniones ilegales en Madrid, pero también en Andalucía o en Galicia. Miguel Pérez, ¿qué ha sido lo más destacado en estas dos regiones?
La más multitudinaria es en un cortijo de San Roque, Cádiz, con 200 personas, y otra en un pub de Jaén, en la que fueron desalojadas 82. Y en Galicia, la policía local desalojó dos fiestas ilegales en Narón y Ferrol después de ser alertados por los vecinos.
Pues no hay que generalizar, pero lo cierto es que en las imágenes que difunde la policía de esas fiestas ilegales en las que interviene, pues vemos que la mayoría de los participantes son jóvenes. Pero ¿por qué siguen acudiendo a estas quedadas, saltándose las normas y exponiéndose a un contagio? Jordi Royo es doctor en psicología especializado en el comportamiento de los jóvenes.
Por un lado, la primera es la prepotencia hormonal que acompaña general a los adolescentes y a los jóvenes que se creen invulnerables y por lo tanto el COVID no va con ellos, el SIDA no va con ellos o las normas no van con ellos, ¿no? Hay un segundo elemento que es la fatiga acumulada por la pandemia. Llevamos un año de limitaciones. Los colectivos humanos específicos como los adolescentes y los jóvenes que basan su vida prácticamente con la socialización con los amigos les resulta duro.
Pues sí, en un par de semanas vamos a cumplir ya un año desde que empezaron las restricciones con el primer estado de alarma decretado por el gobierno. Desde entonces, la principal arma que están utilizando las autoridades para disuadir a los jóvenes son las multas. Multas que luego no se tramitan en muchos casos y que si finalmente llegan, acaban pagando los padres. Por eso, Jordi Royo dice que más allá de la sanción económica, sería mucho más efectivo que los jóvenes hicieran servicios sociales.
Se pueden hacer muchísimas cosas, por ejemplo, tomar la temperatura en la puerta de los colegios, atender animales en una perrera, ayudar a personas de la tercera edad, prestar servicios en centros con personas discapacitadas, trabajar en comedores sociales. Nosotros mismos, desde Amalgama 7, trabajamos con centros de chicos y chicas de protección. Estaríamos encantados que el juez nos mandara algunos. Quizá nos podrían ayudar a nosotros, pero seguramente nosotros les podríamos ayudar a ellos.
Pues a todo esto, la pandemia sigue perdiendo fuelle en nuestro país. Las comunidades autónomas han notificado durante este fin de semana 10.614 nuevos positivos. Es la cifra más baja desde el pasado 13 de septiembre. También está cayendo la positividad de los test. Ahora mismo 7 de cada 100 pruebas dan positivos cuando hace 5 semanas, por ejemplo, eran 17 de cada 100. Esta caída ha permitido que 6 comunidades estén por debajo ya de la línea roja marcada por la OMS, que se sitúa en el 5%. Son, por este orden, Galicia, Baleares, Extremadura, Navarra, Canarias y Cantabria. Aún así, no podemos confiarnos, primero porque la cifra de fallecidos sigue siendo alta, 275 este fin de semana, y eso sin contar los datos de algunas comunidades que todavía no los han actualizado. Y segundo, porque la relajación de las restricciones en algunas comunidades podría provocar un repunte de los casos. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, la presencia de COVID en las aguas fecales está aumentando con fuerza en algunos puntos como Boadilla del Monte, Arganda del Rey o en el barrio madrileño de Villa de Vallecas. Y les contamos también que este lunes la hostelería valenciana reabre sus locales casi mes y medio después de tenerlos cerrados. Eso sí, solo en terraza con un máximo además de 4 personas por mesa y hasta las 6 de la tarde. Algunos hosteleros, como por ejemplo Manuel, no van a levantar la persiana hasta mañana porque este lunes, dice, lo van a emplear en prepararlo todo.
Mañana nosotros lo que vamos a dedicar es a preparar todos los establecimientos para poder abrir el martes. Es un día, pues eso, de acopio de materia prima, de poner en marcha toda la mise en place de las cocinas y preparar, pues eso, toda la mise en place también de lo que son las terrazas.
Pues en la Comunidad Valenciana, además, pueden reabrir las instalaciones deportivas al aire libre. El comercio podrá mantener su actividad hasta las 8, se suprimen los confinamientos municipales y el número de personas no convivientes que pueden reunirse en la calle se amplía a 4. Además, miles de estudiantes universitarios vuelven también a las clases presenciales, algo que también sucede este lunes en Galicia. Madrid, por su parte, pasa de 25 a 17 las zonas básicas de salud que están confinadas perimetralmente, lo que se traduce en 300.000 madrileños menos bajo las restricciones de movilidad. Y por último, en Cataluña se permite la reapertura desde hoy lunes de los centros comerciales y también de los establecimientos de más de 400 metros cuadrados. Podrán abrir de lunes a viernes con el 30% de su aforo. Pues el comercio es, junto a la hostelería y el turismo, uno de los colectivos más castigados por la pandemia. Las restricciones, la falta de turistas y la poca digitalización de muchos negocios está lastrando el día a día de miles de familias. Esta mañana nos estamos preguntando en COPE qué situación está viviendo el pequeño comercio y, sobre todo, qué es lo que debe hacer para aguantar esta situación y no desaparecer. Un ejemplo es el de Felisa, que es frutera y que cree que la salvación de este tipo de negocios pasa sí o sí por las nuevas tecnologías.
Simplemente coger los pedidos por teléfono y llevarlos a domicilio va a sobrevivir. Si no lo hace así, lo lleva mal.
Miguel, por su parte, tiene una tienda de embutidos en Candeleda, en Ávila. Nos ha contado que la falta de turistas se está notando.
Claro, al tener tantas restricciones con la comunidad por el tema de la movilidad, pues no pueden venir y, bueno, se nota bastante la facturación.
Y en el caso de Elvira, la falta de eventos ha dejado a cero las cuentas de su empresa.
No hay dónde ir, no hay comuniones, no hay fiestas y este sector de la moda está muy, muy perjudicada.
Pues este tipo de comercios, los de cercanía, los del barrio, los que tenemos cerquita de casa, pues nos necesitan ahora más que nunca. Y esta madrugada se han entregado en Estados Unidos los premios Globos de Oro en una gala celebrada de forma telemática entre Los Ángeles y Nueva York. Tres series se han coronado en estos galardones, dos de ellas seguro que han visto muchos de ustedes, The Crown y Gambito de Dama. Siguiendo la gala ha estado nuestro corresponsal Juan Fierro.
Tres nombres destacan en esta 78 edición de los Globos de Oro, los premios de la prensa extranjera de Hollywood para cine y televisión. Nomadland se ha llevado el premio a la mejor película dramática y a la mejor dirección. Borat 2, mejor comedia y mejor actor. Y en televisión, The Crown.
And the Golden Globe goes to The Crown.
La serie británica, el relato de la monarquía británica, que obtenía cuatro premios, mejor serie dramática, mejor actriz, a Gemma Corrin, Lady Di en la serie, que se ha llevado el premio a la mejor actriz, arrebatándoselo a su compañera de reparto, Olivia Colman, la reina Isabel II. La serie se llevaba también los premios al mejor actor y a la mejor actriz de reparto. El premio a la mejor serie en comedia ha sido para Schitt's Creek, la serie que arrasaba en la última edición de los premios Emmy.
Pues llegamos así a las 6 y 23 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Nos situamos en Jerez. Allí la Virgen de la Merced ya tiene su propio canal de YouTube. Sus custodios, los padres mercedarios, querían que cualquiera pudiera disfrutar de los actos a pesar de las restricciones de la pandemia. José Manuel Pino.
La intención de los custodios de la patrona era hacer llegar la devoción a todas las casas. La pandemia ha obligado a los padres mercedarios de Jerez a probar las nuevas formas de comunicación. En apenas 24 horas ya han superado el mínimo de seguidores para poder retransmitir en directo. El vídeo inaugural, el acto del fervorín en septiembre que tuvo que realizarse en el templo y sin recorrido previo.
Y en Vizcaya, un grupo de familias cuyos hijos han sido multados por participar en botellones han pedido que se les cambie la sanción por trabajos para la comunidad Usúa Bilbao.
Sí, la iniciativa de Carmen ha tenido muy buena acogida, ya que al menos hay otra media docena de padres de Balmaseda que se han sumado a su petición, conmutar la multa por trabajos en el municipio. La ordenanza lo permite y el alcalde de la localidad, Aitor Larrinaga, ya nos decía que reserva para ellos la tarea de limpiar junto a la brigada municipal en las zonas de botellón donde son multados.
Hay varios expedientes abiertos por botellón y hay varios padres también que han solicitado la misma opción.
Hablamos de menores, las multas de 200 euros las pagan sus padres, así que al menos que les sirva para aprender la lección y tomarse las cosas con más responsabilidad en el futuro.
Y 25 a las 6, en unos minutos como siempre a las 6 y media, nuevo repaso a la actualidad con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? 6:30 de la mañana de este primer día del mes de marzo. Primer día del mes de marzo, que será el mes en el que llegará la primavera, así pasen 20. Bueno, ya hemos pulido una sexta parte del año. Es decir, 5 veces más lo que ha habido entre las uvas y aquí, y estamos en las uvas. Otra vez. Bueno, ¿y cómo llegaremos a ese momento? Es la gran incógnita, ¿no? Es lo que realmente nos preguntamos, y en nuestra pregunta va encerrada una buena dosis de deseo. El deseo de superar distancias, mascarillas, normas restrictivas de nuestra libertad, poder viajar, salir, entrar, ir, comer, cenar hasta las 2 de la mañana si queremos, etcétera, etcétera. Y eso sabemos que solo se podrá producir cuando la vacunación de verdad arranque. La vacunación ahora camina a un ritmo mucho más lento del que se desea o se espera para poder llegar a los objetivos, por otra parte razonables, que es que en verano, cuando llegue el verano, el 70, el 65, el 75% de los españoles estemos inmunizados. Estamos inmunizados quiere decir que no podemos coger el bicho. Bueno, podemos coger el bicho, pero no tendrá repercusión sobre nosotros. ¿Lo podremos contagiar o no? Ese es el gran debate sanitario, ¿no? Y los datos del fin de semana nos hablan de que se han producido al menos 275 fallecidos y 10.600 contagios. Estos serían 4.000 contagios menos de los de el lunes pasado a esta misma hora, que le daba yo el conteo de los hechos. Los expertos confirman que estamos ahora en un periodo valle. No tendríamos menos contagios. No teníamos menos contagios desde el mes de septiembre. También, lógicamente, ha servido para bajar la presión hospitalaria. Del 45% de camas ocupadas en planta, hemos pasado al 24%. En las UCIs, por ejemplo, el cambio es notabilísimo. Del 28% a casi el 10%. Pero fíjense ustedes qué contraste. Febrero terminó ayer confirmándose como el mes con más fallecidos desde abril. Ha llegado a ser tal la cantidad de contagios durante el peor momento de la tercera ola, que por más que el porcentaje de mortalidad fuera inferior a la primera, el número absoluto de muertos ha sido muy importante. Y el 15% de todos los muertos de la pandemia se han producido este mes de febrero, lo cual nos da una idea de lo que ha sido para los sanitarios la lucha de las últimas semanas, ¿no? Esta tarde sabremos cuántos fallecidos en total nos deja este pasado fin de semana. Lógicamente serán menos que el anterior. Y deseemos que nada se tuerza y sean más de los que yo les estaré comentando el lunes que viene a esta misma hora. La vacunación, pues hombre, este debería ser el mes en el que empezáramos a inocular la vacuna de Janssen, que es la de Johnson & Johnson, que en Estados Unidos ya está en capilla porque la agencia del medicamento de aquel país ya la ha aprobado. En Europa, como vamos por detrás y la burocracia europea es la que es, todavía no se ha aprobado. Pero cuando se apruebe, hombre, a decir de Janssen están preparadas dosis en suficientes cantidades como para que el ritmo de vacunación en toda Europa y en lo que nos interesa a nosotros en España sea exponencialmente más alto. Aquí en España estamos en un ritmo de 150.000 vacunas diarias. Con ese ritmo, vamos, no tenemos un verano tranquilo ni en broma. Ni en broma. Así que hay que esperar que si corresponden 20 millones de dosis a España y van llegando paulatinamente, de los 150 se pase a 450, que es la cifra que necesitamos, medio millón. Medio millón de vacunas diarias. Y si es de una dosis, eso equivale como si fuera un millón. Claro, medio millón, oiga, son muchas personas. Pero también es verdad que hay muchos lugares en España, muchos pueblos, muchas ciudades y muchos lugares dentro de esas ciudades para que se pueda vacunar. Y muchas personas que estarían dispuestas a echarle horas en la vacunación. Así que no estaría de más recordar alguna de las cosas que se acordaron el pasado viernes. Sanidad ha cambiado el plan. Y esto afecta a menores de 55 años. Los que tengan menos de 55 y hayan ya pasado el coronavirus, solo se les dará una dosis. Y además, 6 meses después de haberse contagiado. Porque el objetivo es maximizar el uso de vacunas. De manera que se prefiere pinchar a quien esté totalmente expuesto al virus, porque no lo haya pasado antes de que alguien que tenga algún tipo de anticuerpo se ha inyectado con el virus, ya tiene el anticuerpo, bueno, pues de momento puede ir tirando. Estamos hablando de 3 millones y pico de personas, que nos ahorrarían una de las dos dosis que habría que ponerle en teoría. Con eso y con la vacuna de Janssen, que solo es una dosis, bueno, pues en fin, se va rascando. Así, pero ya les digo, si quieres vacunar a 33 millones de españoles y de momento solo hay inmunizados uno, pues tienes que irte a un ritmo entre 300, 400 mil personas al día. 300, 400 mil personas al día. Es decir, cuadriplicar prácticamente lo que se está haciendo ahora. Luego los rusos han sacado una segunda vacuna llamada Sputnik Light, que esto podría ser, bueno, pues no sé si será eficaz de una sola dosis. Pero, por ejemplo, está pensada para países de pocos recursos donde no tengan tiempo ni logística para colocar dos dosis de una vacuna muy compleja, ¿no?, para su población. Bueno, de las cosas de la política, además de los hechos, de los disturbios violentos de terrorismo callejero que se han producido en Barcelona, de los que les daba cuenta a las 6, hay dos o tres asuntos que son interesantes. Alguno tiene que ver con esto, otros no. Pero son dos manifestaciones, por ejemplo, de ministros de gobierno, ¿no? Miquel Iceta ayer dio a entender que es un castigo injusto el que están pasando los golpistas que están en cárcel, los que cometieron un delito y que deberían ser indultados. Lo que pasa es que hizo una comparación nada feliz, nada feliz. Escúchelo.
Suárez tomó la decisión de legalizar al Partido Comunista de España. Hubo sectores políticos, sociales, militares que jamás le perdonaron esa decisión. Él no sabía que eso tenía un coste, seguro que lo sabía, pero consideró que era un coste que había que asumir en beneficio de un objetivo más importante, que era el traer la democracia a España. En el tema de los indultos, el gobierno ha tomado una decisión que es tramitarlos. No podía tomar otra.
La última parte es la única cierta. Es decir, si te piden un indulto, tú lo tienes que tramitar. Luego lo puedes conceder o no. Pero tramitarlo, lo tramitas. Todo lo demás es falso. Todo lo demás no tiene ningún viso de verosimilitud. Y Zeta tiene edad suficiente para saber que el Partido Comunista de España estaba prohibido en los tiempos del franquismo. Y que después fue legalizado porque además el comportamiento del Partido Comunista de España en la transición fue ejemplar. Aquí estamos hablando de unos golpistas, unos señores que en democracia han dado un golpe contra la legalidad vigente. Nada que ver una cosa con la otra. Hacer esa compensación es, además de una majadería, una absoluta injusticia para el tiempo en el que vivieron los que le han precedido y para el tiempo en el que viven los que le acompañan. Y parece ser, además, que bajo su comprensión. Esa es la diferencia. Ahora son y 40, las 6:40 de la mañana, en este día en el que, bueno, en estos días, en esta semana en la que se cumplen 25 años de la victoria de José María Aznar, que supuso el fin del felipismo, aquella amarga victoria, decía Felipe. Las victorias siempre son victorias, sí, por muy amargas. Y las derrotas son derrotas por muy dulces que queramos vestirlas, pero la verdad es que aquella victoria fue por 156 escaños, quiero recordar. Y Aznar se tuvo que pactar pues con lo peor de la política española de aquel momento, que era Pujol y Arzallus. Y que lo que exigieron, bueno, fue pues lo mismo que le habían exigido a Felipe tiempo atrás, que era para mí lo mío. Y sobre todo poder manejar el dinero, que es lo que nos interesa. Y la cabeza de Vidal Quadras. El aznarismo que supuso en su primera intención, hombre, una cosa muy importante, formar un gobierno que hizo posible que se cumplieran todos los criterios de Maastricht para poder incorporar España a la política del euro, que con el último gobierno de Felipe González no se cumplía ninguno, ni la tasa de inflación, ni el tipo de interés de largo plazo, ni el déficit público, ni la deuda respecto al PIB, nada. Luego, si quieren, ya hablamos del resto de la deriva del gobierno de Aznar. Ahora, Pilar García Muñiz nos cuenta otras cosas.
Pues antes, Herrera, hablabas de la vacunación. Te cuento que hoy Pedro Sánchez preside la reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus y los ministros de Sanidad y Ciencia, Carolina Darias y Pedro Duque, van a analizar la evolución de esa campaña de vacunación. Y mientras siguen las restricciones, Italia vuelve a activar las limitaciones en tres regiones que afectan, entre otras, a la ciudad de Milán, toque de queda a las 10 y cierre de la hostelería. En Francia, el gobierno amenaza con un nuevo confinamiento si las cifras no mejoran, y Portugal extiende sus restricciones hasta al menos mediados de este mes de marzo, incluido el cierre de la frontera con España. Un cierre que está afectando, por ejemplo, a Cesario Puente. Tiene un negocio en la localidad zamorana de Fermoselle y otro justo al otro lado de la frontera. Ha contado en estos micrófonos de COPE que se plantea cerrar este último.
Nosotros solo podemos ir a suministrar porque no nos compensa, vamos una vez por semana, pero cuando ahora se queda sin producto no podemos ir a llevarle porque tenemos que hacer un viaje muy largo y no nos compensa ir a suministrar. Entonces no, nuestra tienda de allí se queda sin productos debido a que no nos compensa hacer tantos kilómetros para llevar poca mercancía, por ejemplo.
Y en Melilla hoy está previsto que pasen a disposición judicial los dos menores de 17 años acusados de incendiar dos casetas de madera del centro de acogida de inmigrantes donde dormían. El incendio puso en alerta al resto de residentes en este camping reconvertido en centro de acogida de inmigrantes. La investigación apunta que el fuego se inició en un colchón. La rápida actuación de los bomberos evitó que se propagara por el bosque que hay junto a las instalaciones o por el resto de casetas donde en ese momento dormían una treintena de menores. Y esta medianoche se han entregado en Estados Unidos los Globos de Oro, que abren la temporada de premios en Hollywood. La serie The Crown, sobre la vida de la reina Isabel II, ha sido la gran triunfadora. También las películas Borat y Nomadland. Todo ello en una gala marcada por la pandemia, en la que no ha habido alfombra roja y que se ha celebrado de manera telemática entre Los Ángeles y Nueva York. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Atlético rompe su mala racha y hoy juega el Real Madrid, Carlos Sanga.
A las 9 recibe a la Real Sociedad con la presión de la victoria del Atlético anoche. 0-2 ganó al Villarreal y antes del derbi del domingo le saca 6 puntos al equipo de Zidane. De momento el Barça está segundo a 5, pero con un partido más. Para esta noche, novedades en el Real Madrid: Marcelo, Odriozola, Valverde y Rodrigo. En el Barça, por cierto, entramos en semana de las elecciones. Además, ayer se jugaron Granada 2-Elche 1, Cádiz 0-Betis 1 y Celta 1-Valladolid 1. Y en la Liga CB de baloncesto, victoria del Barça que sigue a 2 triunfos del Real Madrid.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, encuentra todo lo que pasa en el deporte en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
¿Qué tal, Araki? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Herrera.
¿Hoy cómo viene el kiosco?
Bueno, con los sucesos en Cataluña muy destacados, destaca La Vanguardia, el empresariado catalán urge a acabar con la violencia y a empezar la recuperación, un manifiesto de más de un centenar de entidades que exige al gobierno catalán y al ayuntamiento que impongan el orden en Barcelona. El País destaca que los policías catalanes piden amparo, quieren apoyo político y más medios. ABC dice que el Partido Popular pide al ministro de Interior, Grande Marlaska, que tome las riendas y haga frente al terrorismo callejero en Cataluña. Más cosas, El Mundo destaca hoy en portada que el rey Juan Carlos prepara un regreso temporal a España sin fijar aquí su residencia fiscal. Según este diario, el rey emérito planea un simbólico regreso a través de Oporto para mediados de este mes. Haría el camino inverso a lo que fue su salida de España en el mes de agosto. Subrayan los diarios dos cosas más. De un lado, el nuevo conflicto diplomático con Venezuela y de otro, la reaparición estelar de Donald Trump. Sobre el primer asunto, La Razón dice que Maduro pone en marcha una nueva ofensiva contra España y El País subraya que la ministra de Exteriores, que acaba de visitar Colombia y la frontera de ese país con Venezuela, reclama respeto para España. Y Donald Trump, en la imagen, por ejemplo, de portada en La Vanguardia, ha reaparecido este domingo en un mitin en Orlando para reclamar que siga al frente del Partido Republicano.
¿Cuál es la píldora económica del día? Ana Samboal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. El Banco de España nos dará las cifras de financiación bancaria de empresas y familias. Las empresas se están endeudando más. El crédito para el tejido productivo está subiendo por encima del 5%. Están pidiendo más dinero a los bancos para aguantar el efecto de la atonía económica y lo están recibiendo en buena medida gracias a los avales del ICO. Hoy, por cierto, tenemos indicador de actividad en la industria. El PMI manufacturero por encima de 50 indica expansión en Europa. Ya está sobre esa cota y la previsión del mercado es que España en febrero, aunque por décimas, la rebase. Si miramos a las familias, la conclusión es que se aprietan el cinturón. Su volumen de endeudamiento es el más bajo en más de una década. En el último mes del año pasado, el crédito a las familias bajó más de un 1%, no llegaba a los 700.000 millones de euros. Está cayendo el crédito al consumo y se están solicitando o concediendo muchas menos hipotecas. Estamos en niveles de 2005 y eso que el Euribor marca mínimos. El Banco de España hará el cálculo oficial de febrero. La media del mes es de menos 0,5%.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Bueno, como lo hemos contado, este mes de marzo debería ser clave para alcanzar la velocidad de crucero en el proceso de vacunación. Además, se podría sumar otra vacuna al esquema, como es el preparado de Janssen, que ya tiene luz verde en Estados Unidos. José Luis Concejero.
Comienza el tercer mes de vacunación en Europa, un mes de marzo que esperan aquí en la capital comunitaria que sea el definitivo para impulsar el suministro de vacunas entre la población europea. Ahora mismo, recuerden, hay 3 vacunas aprobadas y que están en circulación, pero este mes de marzo se podría aprobar también la vacuna de Johnson & Johnson, una vacuna que tiene una particularidad importante porque solo hace falta una dosis para que se alcance la inmunidad. En Bruselas esperan que gracias a esta vacuna se acelere definitivamente la producción y distribución de vacunas y que esto también suponga una reducción importante en la incidencia del coronavirus en Europa.
Y eso lo van a notar si van a determinadas tiendas, ¿no? Por ejemplo, hoy entra en vigor el nuevo etiquetado energético de electrodomésticos. Es decir, va a ser más fácil conocer la eficiencia energética o la capacidad de ahorro del aparato que compremos. Marta Ruiz.
Pues mucho más sencillo. Se trata de un reescalado en el que se elimina el A+, que veíamos hasta ahora, más complejo de entender, y se establece una escala que va de la A a la G. Siendo la A el máximo de eficiencia energética, se mantiene la escala de colores, del verde al rojo, representando el verde el mayor ahorro energético. De momento, las vamos a ver en frigoríficos, lavadoras, lavavajillas o dispositivos con pantallas. Y por ahora, ninguno va a estar en la máxima categoría, en la A, y muy pocos en la B. ¿Por qué? Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios.
Se hace con la idea de estimular por parte de los fabricantes las normas de ecodiseño y mejora de la eficiencia energética y que cada vez se fabriquen electrodomésticos con una mayor eficiencia energética.
También vamos a encontrar un código QR con información ampliada sobre el producto.
Ahora llega el comentario del profesor Diaro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. Cuando teníamos noticia este fin de semana de esa furgoneta de la Guardia Urbana incendiada con un policía dentro, me acordaba de lo que nos había dicho un representante de los Mossos, de un sindicato de Mossos, en la tarde de COPE. Nos dijo que ellos no podían restablecer el orden público porque tenían órdenes que venían de arriba, de aguantar y actuar tan tarde que ya no era posible hacer nada. Es Cataluña ante el espejo de sus propias contradicciones, sobre todo ante el espejo de una clase dirigente, de unas élites políticas, de una izquierda que necesita la CUP. Todavía la cabeza de lista de la CUP decía que no hay que criminalizar a los que están en la calle, son una panda de vándalos. Hay que restablecer el orden público, pero claro, hay que pactar con la CUP y hay que, bueno, mantener esta actitud que desde luego para el futuro de la hostelería, de los negocios, de la vida de Cataluña, pues es algo muy duro.
Es la historia de una canción esta mañana. Nos vamos al año 83, aquello de los nuevos románticos, la New Wave británica. Parió una banda que duró exactamente lo que duró la década. Sintetizadores, glamour, cardaos y hombreras eran Spandau Ballet.
Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Luck has left me standing so tall. Gold heart, always believe in your soul. You've got the power to know you're in.
Gold, una pieza estimable de Spandau Ballet. Ahora cerrando la hora de las 6, abriendo a las 7. Noticias, con permiso.
Herrera en COPE.
Estar informado.